Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de este caballero que está aquí, el Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami, les informa Pepe Lacayo.
¡Pepe Lacayo! ¡Pepe Lacayo! ¿Dónde nació este? Óyeme, en el pueblo mío, en Victoria y Las Tunas, si te decían Lacayo, te estaban ofendiendo, pero bien grande, ¿ok?
Pero, papito,
cámbiate el apellido, por favor.
Peor que Guevara, peor que Guevara. ¿Ah? En el estudio tenemos a productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Que va a caer tremenda nevada a partir de mañana en Virginia.
Sí, alrededor de 18 a 20 pulgadas.
No, ya van de 28 a 30 pulgadas.
Como 35 centímetros. Sigue Guajiro.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Emilio Cejas.
Bolivia, país maravilloso. ¿Qué recuerdo más lindo tengo de Bolivia?
Bueno, aún él se recuerda en el año 94 aquella goleada del equipo de, por supuesto, fue en La Paz, de Bolivia ante Argentina.
5-1.
Me estaba contando que si ese año Bolivia va al campeonato mundial, ganaba el título, ¿eh?
Esa victoria.
Y bueno.
Muy bien, sigue presentando.
Muy bien, damas y caballeros, calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, contentísimo, porque ayer había un frío de 48 y hoy se puso a 65, estoy contento, porque cuando uno tiene una edad de 55 años, el frío te coge los pies, te congela.
Sí.
Así que, abay, ¿cómo tú estás, mijo? ¿Está bien?
Muy bien.
Patrullando el jardín izquierdo, el impecablemente bien vestido Rafael García Toledo. Y patrullando el jardín derecho, el cargabates del equipo, Edemio Navas.
Muchas
González.
Gracias, bueno, el Guajiro Peña dice que tiene 55 años.
Sí.
Y Rafael tiene alrededor de 44, 45, ¿no?
No, el problema es que ustedes no quieren entender. Mucha gente dice, está Peña, pero 55 años. Porque yo salí en el 62 de Cuba. Yo no cuento lo que viví en Cuba.
Te botaron.
Pero déjame presentar a Rafael. Rafael, cuando hay frío así, hoy la temperatura cambió. Pero vino con un saco carmelita, una camisa color vino, el que yo tomo, un vino italiano que se llama Belki, se llama.
Ese lo fabrican en Italia.
Sí, sí.
Así que,
sí. No es bueno.
¿Y qué onda? ¿No tiene que haber manga larga?
Sí,
no. Un pullover. Mal. ¿Lo compraste donde?
El pullover, yo qué sé, yo no lo compré.
Tú compras cosas bien baratas, tú nunca, ¿verdad? Pero, presento a Damio.
Oye, mira.
Claro, ya lo presentaron.
Ya lo presentaron.
Esto es Guajiro Alpaca. ¿Tú sabes lo que es alpaca, Guajiro?
No,
Guajiro
no
es un animalito.
Lana pura.
No, lana, es
y esto, Guajiro, piel pura, ¿no?
Sí.
De Argentina.
Sí, señor.
Hoy tenemos un show repleto de deportes. Vamos a tratar de meter cada uno de los 10 temas deportivos. A ver si el Guajiro Peña se porta bien y nos deja hablar de boxeo, de fútbol, soccer, de las Olimpiadas, del baloncesto de la NBA.
De CSPD,
Sultanes del Swing, Put Me In Coach, Talking Baseball. Pero todo depende de que Guajiro Peña se porte bien. Recuerden que nos pueden escribir o mandar textos a alduroysinguantes@gmail.com. Y también recuerden que este programa se repite a la una de la madrugada.
Repítame eso.
A la una de la madrugada. Bien. Para que usted pueda escuchar los disparates del Guajiro Peña por una segunda vez.
A esa hora todo el mundo, no me voy porque están durmiendo todos.
No, están despiertos todavía.
¿Tú crees?
Emilito, a mí un favorcito, viejo. Ponme la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
No le hagan caso a los rumores del Guajiro Peña. Giovanni Céspedes todavía no ha firmado un contrato con nadie, ¿ok? se está negociando con varios equipos. Eso sí es verdad.
Bueno,
está negociando
con varios equipos. Se habla últimamente de que el equipo de los Padres está interesado en Giovanni Céspedes, pero no un contrato
hay
muy 15 bien
equipos igual. Que están interesados, pero okay. Washington se ha atravesado por el medio de todo.
Pero no hay nada seguro todavía.
Va a firmar con los Mets, señores.
No. Sí. No, es más, hoy sacó en la página oficial del béisbol de las Grandes Ligas, en su página digital, sacó justamente lo contrario, que los Mets no necesitan a Giovanni Céspedes en su outfield. Sí.
El único artículo, el Guajiro llegó con la noticia a mi oficina de que habían firmado Céspedes. Me pasé toda la tarde buscando, eso no apareció.
Por 120 millones
en buena parte. Sí. Lo único que dicen precisamente es que no les hace falta ni lo quieren, lo dice ese no,
te hacen un estudio con números y barritas y cositas.
Eso de que no necesitan a Céspedes, lo necesitan los 30 equipos, porque tú tienes un pelotero que tiene y hace lo que hace Céspedes. Yo pienso que el equipo de los Mets lo que no quieren darle extensiones grandes, aunque sin embargo el equipo de Detroit firmó un pelotero que no puede ir a ningún lado donde va a Céspedes.
B.J.
Y los números, sí, exacto. Y le dieron 132 millones de dólares. Correcto. Así que no es...
Yo creo, y eso hace rato que nos lo estaban preguntando. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué Céspedes no contratan?
Sí, especialmente Detroit. Que ahí estuvo ya.
Porque simplemente este muchacho Upton lo que ha hecho es ir a coger el mismo trabajo en la misma posición que tenía Céspedes.
Exactamente.
Y los números de Céspedes son mejores que los...
251, 25 jonrones. No llegó así impulsado.
¿En cuántos equipos ha estado Céspedes desde que llegó ayer por la tarde de Cuba?
Bueno, un año tuvo tres.
Ajá. Sí,
un año.
Entonces, eso no te dice algo.
Lo que pasó por Boston, igual que pasó
la
tercera base, como se llama, Escobar, por aquí por Miami.
Claro. Sí. No, uno quiere que los cubanos lo contraten y le dan, y hay gente que dice, no le dieron. Hay algunas personas que dicen, no le han dado el contrato porque es cubano.
Sí.
Eso es todo un negocio.
Bueno, el Guajiro Peña me habló algo de un pitcher que está en República Dominicana, voy a hablar de él. En el año 2009, durante el Juego de las Estrellas en Cuba, el partido lo inició por el equipo Orientales Haroldi Chapman, pitcher zurdo, y un derecho por Occidentales, en ese momento el mejor pitcher derecho de Cuba, Junies Quimaya. Ambos se quedaron, uno en Holanda, el otro en México, y el equipo de Washington le dio 8 millones. Se reporta que fueron 6.
Nunca lo pusieron a pichar porque no sacó
la presión. Con el equipo de Washington ganó 1, perdió 5, y terminó con un promedio de carreras limpias de 5.80.
¿Y aquí por ese motivo, las tunas?
Sí, lo bajaron, lo subieron, lo bajaron, lo subieron. Al final Washington le dijo, bueno, no nos interesa por ese récord que tiene. No está haciendo buen trabajo con Washington, no nos está ayudando como persona al equipo. Y lo dejaron libre. Después estuvo en la Liga de Corea del Sur. Ahí realmente le fue muy bien, pero estamos hablando de una liga profesional en Corea del Sur muy buena, pero viene siendo más o menos entre la AA y la AAA, ¿no es así, Pepito?
Yo diría que un poquito más bajita.
Muy inferior. Sí, como la AA aquí. Muy inferior, por supuesto, de aquí a Japón, con respecto a la Liga de Japón.
Eso sí.
Ahí logró un juego perfecto. El segundo para un pitcher extranjero y el número 12 en toda la historia de esa liga de Corea del Sur. El año pasado no estuvo muy bien ni en México ni en República Dominicana. Ahora, en la campaña 2015-2016, el muchacho tiene 3-2 con el Licey. Tiene el mejor promedio de carreras limpias, 50 ponches líder.
Fue nombrado el pitcher del año en Santo Domingo.
Y por ese motivo, bueno, precisamente hoy miércoles se estará abriendo el primer partido en la gran final de la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana. Sí. Pero a lo que quería ir Guajiro Peña, la buena noticia es que el equipo Padres de San Diego acaba de contratarlo, un contrato a Liga Menor, invitado al campo de entrenamiento que pudiera quedarse en el roster de
Claro, va a tener que fajarse para poder lograr un cupo en la rotación de
Ahora,
picheo.
Yo creo que en las condiciones físicas que está actualmente Maya, un pitcher de mucha maldad, no tiene una recta 94, 93, su recta 89, 88, pero tiene buena slider, buena curva. Yo creo que se pudiera quedar en el roster de 40 peloteros. Muy difícil hacer el equipo de San Diego. Lo bueno que tiene es que el San Diego no tiene buen
Déjame picheo. Decirte, yo pienso, el año que estuvo él lo dice todo, pero en Santo Domingo los pitchers sobran. Hay una cantidad de pitchers que están jugando en Santo Domingo, no los peloteros, que son casi estrellas todos en Grandes Ligas. Hay cerca de 20 y pico peloteros, relevos y abridores en Grandes Ligas dominicanos. Y si te pones a buscar las piedras que tiras, y sin embargo este chiquito Rafael se llevaba el campeón, quiere decir que hizo un trabajo excelente.
Sí, por eso el equipo de Santiago lo contrató.
¿Sí? Muy bien,
nos alegramos por él.
Vamos ahora con la sección favorita de Puerto Padre y de Pinar del Río, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans.
Muy bien, damas y caballeros, este segmento se llama ahora, según el Guajiro Peña, Los Sultanes de Holguín. ¿Okay? ¿Ok? Cuando venga la demanda por parte de Dire Straits, ¿ok? La banda musical.
Holguín.
Los Sultanes de Holguín. Muy bien, vamos ahora con noticias verídicas de hoy en día. Los Marlins de Miami han decidido acercar el muro en el estadio hacia el home plate porque la superestrella del club, Giancarlo Stanton, se ha quejado de que muchos batazos que él ha conectado hubieran sido jonrones en cualquier otro estadio menos en ese. Y como se quejó tanto, los Marlins, así como David Wright se quejó en Nueva York y los Mets acortaron la distancia, sí. Ahora los Marlins están moviendo el jardín central 11 pies hacia el home plate, están moviendo el jardín derecho un poquito y están cortando la altura de la cerca de 13 pies a 6 pies para que la cabeza de Giancarlo Stanton salga por encima de la cerca y él pueda extender el guante.
En parte tiene razón, porque la inmensa mayoría de los estadios actualmente en la Grande Liga, con la excepción de 3 o 4.
No, te voy a decir que tiene razón, y te voy a decir por qué. Ya tú vas a poder dar tu descarga. En los últimos 4 años, en Marlins Park se han conectado 412 jonrones. La segunda menor cifra de todo el béisbol de las Grandes Ligas, después de San Francisco, AT&T, 411. O sea, un jonrón menos. Y si tú recordarás, 4 o 5 de esos 412 jonrones han sido cuadrangulares dentro del campo.
Del terreno, claro.
Así que, en realidad...
Que para eso es bueno el estadio. Ahora, es lo siguiente, yo no le veo mucha lógica a eso. Porque cuando Stanton batea un jonrón, ese es jonrón.
Pasan por arriba del cielo.
Son de 500 pies.
Sí. Entonces, ahí lo único que va a beneficiar son a los jonroneros, que no son de batazo tan largo como los de Stanton. Stanton no necesita ayuda. Entonces, van a venir los contrarios a batear jonrones que antes no eran jonrones. Los de Stanton son jonrones siempre.
Y la noticia que han dado el año pasado, diciendo a los fanáticos en el del center field que tuvieran con los niños, que le podía ser que matara a Stanton a los 430 pies, un muchachito. De eso es historia. Y ahora se va a decir que van a recortar el...
No, pero también es cierto.
Pero que lo están contando ellos, que los piches de ellos tienen que pichar también y los van a bombardear.
Ahora, el año pasado, entre abril, mayo y junio, previo al Juego de las Estrellas, este muchacho llevaba un paso de 55-60 jonrones, terminó con 27 cuadrangulares en esos 3 meses. Pero yo recuerdo que algunos de esos jonrones, la mayoría, yo diría que el 80% fueron jonrones de 400 y pico pies.
Sí.
Pero yo recuerdo que dos batazos por el left field fueron cortos. O sea que un poquito más.
A mí, pero eso le pasa a todo el mundo.
A todo el mundo.
Eso no le pasa tanto. Sí.
No le va a afectar mucho, pero va a favorecer también a algunos peloteros de los Marlins que tienen fuerza, pues tienen conexiones largas, pero no tan largas.
Hay una cosa que es la siguiente. En realidad, eso lo han hecho ellos porque al ver más jonrones, hay más público. Eso es lo que han hecho ellos para atraer público. Lo demás es una hipocresía de que sea de Stanton. Eso que todo el mundo se quedó corto, aún nosotros cuando jugábamos pelota y bateamos, a veces se va a llevar la cerca, ¡pum! No se va a la cerca, caramba, con 5 pies más me hubiera llevado la cerca.
Es verdad.
Estamos jugando juvenil. ¿Okay? Entonces eso le pasa a todo el mundo.
Eso le pasa a todo el mundo.
Y al que menos le pasa, en todas las grandes ligas, al que menos le pasa, se llama Giancarlo Stanton.
Ahora, este muchacho tiene una fuerza descomunal.
Sí, por eso mismo.
Bueno, ustedes recordarán que los David Wright de los Mets tenía el mismo problema en Nueva York, porque la mayoría de los batazos de David Wright eran para el central derecho. Y entonces los Mets acercaron hacia el home plate, yo diría que unos 15 pies.
Y el del center también.
Y sí conectó unos cuantos más, pero dejó de llorar, porque lo de David Wright era, él se ponía en ESPN a llorar.
Hicieron todo eso.
Este estadio me está matando.
David Wright no pudo jugar porque estaba enfermo.
Se lesionó hasta finales de la temporada pasada.
Historia.
En el año 2013, el equipo de República Dominicana presentó un trabuco de las Grandes Ligas. Yo creo que el único equipo en toda la historia en terminar con 8-0 en clásicos mundiales. ¿Quién le ganaba a República Dominicana en el 2013? Absolutamente nadie. Y hubo un pitcher que le gustó mucho a la afición, ¿no? Por supuesto, República Dominicana, pero también los fanáticos acá le gustó mucho el movimiento que hacía
Fernandito Rodney.
Fernandito Rodney recibió buena noticia.
Eso vamos.
El equipo de los Padres.
Con los Padres.
Un contrato de 7 millones por un año, una opción para el 2017 con bonos.
El contrato, en realidad el contrato pudiera llegar hasta los 7 millones.
Con bonos.
Sí, con San Diego con salario y bonificaciones. Tiene 38 años de edad, 236 rescates de por vida, y solamente lo quisieron firmar por un año con opción a un segundo año. Pero ¿a quién se le va? Primero se pone la gorrita siempre o para un lado o para el otro.
Parece un reggaetonero.
No, porque déjame decirte, este no es chiste. Había un pelotero de apellido William que jugaba en Montreal y usaba la gorra como cuando se veía a batear, parecía que estaba mirando para otro lado. Y Raúl Sánchez lo vio, le tiró por ahí al tipo.
¿Sabes quién usa la gorra así también? El cubano Drizamar de Peña.
Raúl quiso sorprenderlo. Me estaba mirando, de verdad.
¿Ustedes se acuerdan cuando Ken Griffey Jr. usaba la gorra al revés?
Sí, pero lo usaba para batear en práctica y en el derby.
Sí, y también en el dugout cuando estaba así, entre innings.
Pero no jugaban esto porque está prohibido hacer eso. Tú te la puedes poner media joroba, pero con la visera para atrás está prohibido.
Pero lo lindo de él es cuando él saca el tercer out que salve el juego, hace así.
Como una flecha.
Como si fuera a tirar una flecha, ¿no? Okay. Y la dispara.
Tú sabes que
Fernando, bien quemadito.
Fernando Rone es tan supersticioso que no quiere, cuando le sale al gobierno, cambia nada. Y entonces fue a pichar un día en una postemporada, no me acuerdo cuándo fue. Y llevaba un plátano en el bolsillo para comérselo después. Y entonces tuvo tremenda sierra ahí y decidió no soltar el plátano. Y se quitaba el pantalón con el plátano dentro y lo colgaba todo, sí, toda la serie. Y el plátano estaba todo peñuscado.
Estaba negrito el plátano.
Bueno, ya recuerden que no tenemos nada en concreto con los Giovanni Céspedes. Hoy hubo una conferencia de prensa en Detroit, y esto va para mi socio Omar Tigres, y los Tigres presentaron oficialmente a Justin Upton en el Comerica, así como los Marlins lo hicieron con Gordon hace un par de días, y también con cuando renovaron el contrato, y el taiwanés Wichi Men, que va a comenzar. ¿Cómo se llama el taiwanés?
Wichi Men.
70 millones de dólares.
¿Tú puedes creer eso? Y no tienen plata para un cubano.
El Guajiro se quedó 10 millones por debajo, fueron 80.
Eso es discriminación.
80 millones.
Eso es discriminación. Bueno, ¿qué les parece si leemos un par de cartas de Cuba? Nos mandó Omar Tigres una foto con dos clientas norteamericanas que él llevó al estadio del Cerro ahí en La Habana. Y Omar, el Guajiro Peña necesita que le mandes la dirección de tu pariente aquí en Miami, porque él tiene un par de sorpresas para ti. Así que, y también tenemos, lo que pasa es que la computadora va un poquito
lenta. Te va a mandar la cuenta de algo, la sorpresa que tiene, que te va a mandar la cuenta de algo que compró.
Le voy a mandar a Omar algo que sucedió en el 62. No, sí, en 62, el señor Mickey Mantle vino a batear y batió jonrón 402 contra Orlando Peña.
Solamente batió uno frente a ti, ¿no?
Bobby Del Greco jugaba centerfield, y cuando terminó el inning, Bobby Del Greco vino para el banco, sí, y dijo, ¿dónde está Peña? Bobby Del Greco era tremendo centerfield. ¿Te acuerdas que jugó con La Habana en Cuba? Y entonces, digo, ¿qué pasa? Dice, ¿tú sabes cuánto vale en un taxi ir a coger la bolaza aquí en New York? 25 pesos, Peña.
No, y Mickey Mantle se puso...
La bolaza perdió por todas partes.
Bueno,
Mickey Mantle se puso tan contento que se tomó una botella de champán celebrando que le había conectado un jonrón a Peña.
Te escribió Alex Rodríguez diciendo, Guajiro, no te molestes por las críticas, solo lo hago para el bien tuyo. Así que ten cuidado. Te quiere mucho Alex Rodríguez, y aquí te mando un equipo de derechos para enfrentar a tus zurdos, Johnny Bench, Lou Gehrig, pero luego se disculpó porque uno de estos es zurdo. Lou Gehrig, Roger Hornsby, Ernie Banks, Mike Schmidt, Hank Aaron, Willie Mays, Frank Robinson, Paul Molitor, Bob Gibson, Mariano Rivera. Coméntame algo de este equipo. Te escucho, Alex, desde Remedios. Y luego se disculpó diciendo que no, que él pide disculpas porque el primera base va a ser Jimmy Fox, porque okay, Lou Gehrig es zurdo.
Tú sabes que la foto de Rachel me la querían comprar a mí por 25 pesos.
Sí.
Tan barato, Guajiro, no es posible.
Un empleado aquí.
Escribe Milton. Hola, saludos para todo ese gran equipo de trabajo. A pesar de no tener con qué escucharlos a diario, me mantengo informado. Que la pasen muy bien, escribe Milton. Milton, bueno, yo traté, pero no depende de mí. Escribe mi socio Yurisbel. Hola amigos del programa, ¿cómo están ustedes? Llevo tiempo sin escribir, pero no me olvido de ustedes. Lo que pasa es que todos los días llego tarde a casa y a esa hora ya terminó el programa. Oye, no pasa nada, puedes escucharlo de 1 a 2 de la madrugada, para eso estamos,
claro,
para la repesca.
¿Qué Joel pasa? Luis Castillo también nos envía una carta, ¿no? Así, Pepito.
¿Quién, perdón?
Joel Luis Castillo.
Sí, sí. También aquí está la carta de Omar Tigres. Que llevó 2 fanáticas de béisbol al estadio. Ah, una pregunta para ustedes, una pregunta para Rafael y Peña. ¿Quién de los 2 miembros del Salón de la Fama fue mejor como manager? ¿Weaver o Sparky Anderson?
Qué guay, tú lo conociste personalmente.
¿Weaver o Sparky Anderson?
Weaver le saca a todos los managers de la historia de béisbol. Porque si tú te pones a pensar, Casey Stengel no era manager, oye, la sorda, oye, no era manager.
Oye, entre esos dos, ¿cuál era el mejor? Entre Sparky
Anderson. Tu amigo es Anderson.
Porque Weaver era un fenómeno.
Sí. Entre, pero ¿cuál
era mejor que Sparky Anderson?
Bueno, Sparky Anderson tuvo la novena de...
¿Era mejor Weaver que Sparky Anderson?
Weaver.
Ah, ok. ¿Eso fue lo que quieres saber?
Sí. Sí. Sí, eso fue lo que dije, que mejor que Weaver no hay nadie. Déjame decirte. Con Weaver, los peloteros que jugaron igual 5 fueron manager después. Lo aprendían. Yo me quedaba sobrado con las cosas. Y los umpires tenían que tener esto aquí. La regla, y él una vez dieron, porque arriba el dugout del Baltimore había una raya que marcaba, la ponen así, sí. Y el umpire pasó con ficha. Cantó que la bola era doble. Entonces Weaver se acabó el juego, perdimos. Y Weaver cayó, salió corriendo para el clubhouse donde estaban los umpires. Dijo: mira, mira, lee la regla, ven para acá. Y tuvieron que salir y ganó el juego. Y entonces Weaver hacía una cosa: oigan esto, no es chiste. Cuando el equipo era buenísimo, déjame decirte, sí, sí, un centrofield era un monstruo. Claro, sí. Sí. Y la tercera base ni hablar, está bien. Pero Weaver, cuando veía la situación difícil, salía y le caía la ampalla y se miraba la gorra y se fajaba y le escupía. ¿Tú sabes para qué? Para que despertara al equipo y así ganar los juegos.
No, o sea, le, gana, no le ganaba a Weaver.
No, y además era así aún en los juegos de exhibición. Porque no era concentrado aquí en Miami, que era un juego de exhibición. Y el tipo lo botaban de los juegos de exhibición.
Exactamente.
Bueno, salía para hacer un gallito jenque, porque era chiquitico.
Y la otra cosa, déjame decir esto. Cuando tú hablas de Bruce Robinson, tú dices, estás hablando de algo fuera de serie. Nosotros estábamos jugando en Chicago y había una jugada que se hace para confundir con obligación de tocar la bola con en primera sin out. Entonces, en el momento dado, el pitcher presenta y saca el pie. Pero Bruce Robinson sale corriendo para que el club contrario vea que Bruce Robinson abandonó la tercera. En la segunda vez hace así, y en vez de venir para acá, vamos a tercera y sacamos a un tercero. La cosa, eso es inventado. ¿Y tú sabes lo que inventó Weaver? La que no se toca. La seña que no se toca. Vamos a suponer el pecho derecho, uh-huh, esperar. La pierna derecha, coger. La izquierda, hit and run. Si yo él hacía así, bum, 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 y no te tocaba a la izquierda, ¿qué cosa era?
No había seña.
Hit and run. ¿Quién te coge esa seña? ¿Tú sabes por qué?
Maestro.
Porque había vino la televisión y estaban cogiendo la seña. Y Will dijo, ¿ah, sí? Ok. El hombre tercera, el coche, en vez de ponerse en el medio, para que hubiera seña, tenía que estar al final de tercera. Para el final de ahí, del cajón ese, había seña. Si se ponía en el medio, no había seña. ¿Qué te parece?
Sí. Tampoco Earl Weaver creía mucho en el toque de bola.
¿Sí?
A él no le gustaba el toque.
No,
él decía, solamente tenemos 3 outs, porque te voy a regalar uno. Porque te voy a regalar uno.
¿Estás de acuerdo con él? Las estadísticas te dicen, eso lo he hablado yo mucho, las estadísticas te dicen que tienes más chance un hombre anotar sin out desde primera que un hombre de segunda con un out.
Sí.
O sea, es más fácil que más veces anota un hombre, un corredor en primera, cuando no hay ningún out del equipo, que un corredor en segunda con un out.
Sí, el porcentaje es superior.
Exactamente.
Claro,
para exactamente.
Claro, la ventaja es cuando hay un hombre en segunda y hay una conexión sencillo, anota automáticamente.
¿Y tú sabes otra cosa que decía Will, que no tocaba la bola? Si con 3 out ustedes no hacen carrera, con 2 out, ¿cómo vamos a hacer carrera?
Es verdad.
Y tienes razón. Sí.
Damas y caballeros, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
muchacho jugó solamente 4 juegos en la NBA, en el primero de ellos, los Bucks de Milwaukee, jugando aquí en Miami, le ganaron al equipo de Miami. 91-79 fue el marcador. En este partido, Chris Middleton anotó 22 puntos por Milwaukee, el mejor anotador, o uno de los dos mejores anotadores, pues anotaron igual, por el equipo de Miami fue Hassan Whiteside, el otro que anotó 23 puntos también fue Chris Bosh. Pero aparte de eso, no hubo más grandes anotadores anoche. Whiteside, por cierto, tomó 18 rebotes, tuvo una actuación tremenda, porque el único prácticamente que pudo jugar bien fue él, con 23 puntos y 18 rebotes. Dwayne Wade está con un hombro, el hombro de tirar está lesionado, jugó 20 y pico minutos y anotó solamente 2 puntos. Y el resto de la gente no pudo hacer nada. Tenían fuera ayer, aparte de Dwayne Wade jugando lesionado, pues jugó lesionado porque Goran Dragic, el armador del equipo, y el otro esloveno, que es el segundo armador, los dos están lesionados, no pueden jugar en estos días. Así que tuvieron que jugar con Wade y con Johnson, y con ese equipo todo maltrecho era imposible que le ganaran a Milwaukee, y perdieron, han perdido bastante seguido el equipo de Miami. Anoche no había culpa de que no hayan tratado, simplemente no tenían el equipo. En otro partido, los Pelicans de New Orleans se impusieron 114-99 a los Timberwolves de Minnesota. Anthony Davis fue el mejor anotador por el equipo de New Orleans con 35 puntos, y el novato Andrew Wiggins fue el mejor por el equipo de Minnesota con 21. El Thunder de Oklahoma le ganó 110-104 a los Nuggets de Denver. Kevin Durant anotó 30 puntos por el equipo de Oklahoma, mientras que el italiano Danilo Gallinari se anotaba 27 por el equipo de Denver. Finalmente anoche los Pacers de Indiana se impusieron 97-94 frente al equipo de los Soles de Phoenix. Monta Ellis fue el mejor anotador por el equipo de Indiana, y el mejor anotador por el equipo de Phoenix fue Devin Booker con 32 puntos. Monty Ellis, por cierto, anotó solamente 20, pero fue el mejor de su equipo. Esta noche hay muchos juegos. Esta noche los 76 de Filadelfia viajan a Orlando, aquí a la Florida, para jugar con el Magic. Ellos están ya jugando. Miami también está en Washington desde las 7 jugando con los Wizards. Un juego muy difícil porque es un segundo juego en 2 días consecutivos, y ya les dije que la mitad están lesionados. Los Cavaliers de Cleveland van a Brooklyn a jugar con los Nets a 7:30, acaba de empezar. También el Jazz de Utah está en el Madison Square Garden jugando con los Knicks, empezó a las 7:30, y a las 7:30 también los Celtics de Boston visitan a los Raptors de Toronto. Los actuales campeones de la liga de la NBA, y están, son los punteros de la conferencia del oeste, los Warriors de Golden State van a jugar Chicago contra los Bulls. Eso empieza a las 8, y a las 8 hay 2 juegos más, de los Pistones de Detroit en Houston, y los Hornets de Charlotte jugarán en Oklahoma City. A las 8:30 los Timberwolves de Minnesota, que jugaron ayer, jugarán en Dallas contra los Mavericks, y a las 10 de la noche hay un juego. Sacramento, los Reyes juegan en Los Ángeles con los Lakers, y finalmente los Halcones Atlanta visitarán a Portland a jugar con los 3 veces. Eso es lo que tenemos hoy.
Muchísimas gracias, Guajiro, hay que seguir adelante. Esto es muy
me
largo.
Preguntó Tony Taylor, que te preguntara, Rafael, que si en las Olimpiadas el team de los Estados Unidos, que va a ir, de todas esas estrellas que van, pues, le pagan, que nunca han dicho
le pagan los gastos, y lo patrocina la gente que ellos anuncian, y eso, ¿okay? No hay un sueldo para eso. Hay un presupuesto para el equipo, pero para gastos y cosas. Yo voy a hablar de eso en mi segmento de Olímpicos. Voy a decir el equipo que hay en este momento.
Bueno, esa noticia.
A continuación, el Guajiro Peña con su segmentico. ¿Dónde están y qué hacen?
Bueno, estamos en el aire, caballero. Bueno, hoy voy a hablar de Manuel Hidalgo, y la gente dirá en Cuba, Peña, ¿de dónde tú sacaste ese nombre? Bueno, ese nombre es el Chino Hidalgo. Manuel Hidalgo nació noviembre 30 del año 18 en Bane, Oriente, shortstop. Debutó en el año 40 con el equipo de La Habana. Pasó el año siguiente El año 43 pasó para Almendares un año, pero regresa en el 44-45 hasta el año 54 con el equipo de La Habana. Este señor jugó 512 juegos, turno 1685 hits, 486 dobles, 54 jonrones, 16, empujó 190 carreras, se robó 44 bases, dos series del Caribe. El primero con La Habana batió 333 y empujó 3 carreras. La serie del Caribe, La Habana ganó 2 juegos, 2 series del Caribe, el 50 y 51. En la liga, no jugó grandes ligas. La Liga de la Florida, en 6 temporadas, batió 330 o más de promedio durante su carrera de 6 años en la Liga Internacional de la Florida. En el año 46 y 47 fue nombrado el pelotero más valioso porque batió 688 hits, 600 turnos. Terminó con 310 de averaje. Y en la pelota cubana terminó bateando para 286. Fue puesto en el Hall de la Fama el Chino Hidalgo en Miami. El Chino Hidalgo era famoso porque en Cuba había tres chinos. El Chino Hidalgo, el Chino Valdivia de Placeta, tremendo catcher, y el Chino Atán, que jugó 8 años, pero al terminar terminó como árbitro durante 12 años en la pelota cubana. ¿Qué pasó? Que en Bane nacieron figuras estelares. Oigan esta barbaridad: Pedro Perucho Fomental, Witty Quintana, el Chino Hidalgo y Fulgencio Batista nació.
Bueno, algo malo tenía que pasar.
Pero cerquita de un lugar ahí, como 6 kilómetros todavía, un lugarcito que es famoso, no voy a mencionar nada, Virán. Okay. Famoso. Así que esa es la historia de los chinos, que es una cosa increíble. Los chinos, tres chinos cubanos, nada de cuento. Así que sí, tú sabes que el Chino Valdivia es uno de los mejores catchers que había en Cuba. ¿Qué es lo que hacía el Chino Valdivia? Cuéntaselo, Rafael.
Bueno, el Chino Valdivia,
oye, tú.
El Chino Valdivia fue el que estrenó la gran mascota que diseñó Paul Richards para echarle a los lanzadores de nudillo.
A Wilhelm,
porque no había quien le cogiera la pelota a Wilhelm. Ni él mismo sabía para dónde iba la pelota.
Porque el catcher que trajeron del Baltimore no podía quecharle, y cuando venía traía a Valdivia y le quechaba. ¿Qué cosa? Ahí tienes tú.
Estoy aprendiendo. Muchas gracias, Güeyro. A continuación, noticias del boxeo profesional. Estás al aire.
Gracias, Pepito. Bueno, Manny Pacquiao es considerado el mejor boxeador en toda la historia en el continente asiático, el filipino.
Por ahora, hasta que Chocolatico le rompa todos los récords.
Sí, y bueno, se lo considera uno de los grandes en las últimas 2 décadas. Este muchacho debutó en Manilas a los 17 años, tiene 37, lleva 20 años en el boxeo. Y ya señaló en una conferencia de prensa esta semana allá en Las Vegas que esta pelea contra Timothy Bradley, el norteamericano, será la última. Estamos hablando de un tercer combate con Bradley. Ambos se enfrentaron en el 2012. Yo vi la pelea a través de la televisión. Realmente vi ganar al filipino, aunque le dieron la votación 2-1 al norteamericano Bradley. Después, en la revancha, el año antepasado, en el 2014, ganó fácilmente el púgil asiático. Y ahora veremos el 9 de abril próximo la revancha, la tercera pelea contra Bradley. El filipino ya señaló oficialmente que se retira después de ganar en el 2015 una bolsa de $120 millones en aquella pelea que fue más fama, ¿no?, que como tal un combate en el ring, cuando perdió frente al ya retirado momentáneamente, ¿no?, sí. Floyd Mayweather Jr. Digo momentáneamente porque a lo mejor quizás a finales de este año dice que regresa al...
Esta gente se retira en todos los años.
Sí. Y la otra noticia es que Luis Ortiz ya se pudo conocer el miércoles que tiene pelea. Volverá al ring el día 5 de marzo de este año. No se sabe en qué ciudad y tampoco con qué oponente va a pelear. Lo que sí, se está manejando la posibilidad de que a finales de este año 2016 se enfrente por un título mundial, porque el cubano es el actual campeón interino por la Asociación Mundial de Boxeo. Así que vendrán grandes cosas para los cubanos en el año.
Pero a mí lo que me extraña es que tú dices que un campeonato mundial y que todavía no sepa dónde van a pelear.
Porque es una pelea que no es por el título, la del 5 de marzo.
Como quiera que sea, yo pienso que son dos boxeadores buenos, ¿no?
Lo que pasa es que, por ejemplo, los promotores de boxeo apartan los lugares, o sea, reservan los lugares. Sobre todo en Las Vegas, tienes que reservar un lugar 6-8 meses con antelación, porque hay muchos espectáculos, hay muchos eventos, y tienes que tener por lo menos el contrato de ese lugar. Generalmente los promotores lo primero que hacen es apartar el lugar, no se sabe, parece
que va a ser un lugar. ¿Y por qué tú le llamas cartelera? ¿Qué significa eso?
La cartelera es el programa donde se efectúan X cantidad de combates.
¿Esa es la cartelera?
La cartelera.
Sí, sí. Un programa, sí. Un programa cuando me engano.
Programa positivo. Así es.
Bueno, muchas gracias, Guajiro Peña.
Mucho,
porque tú tienes que meter la cucharota en todo. ¡Qué barbaridad! A continuación, la sección favorita de Kai Barien y Camagüey. ¡Put me in, coach! ¡Put me in, coach! Amigo cubano que radica en Quebec, Montreal, Quebec, Canadá, nos ha mandado vía Facebook aquí una observación. El pelotero cubano José Adolis García sí fue miembro del team cubano a los Juegos Panamericanos Toronto 2015. Por la discusión del bronce, fue el que dejó tendido al campo a la selección de Puerto Rico con soberano jonrón. Me imagino que él estaba
sí,
ahí,
por eso
la
cuerda. Field,
claro,
sí.
Por el center field. Esto para señalarle a Edemio.
A corregir una cosa que yo dije ayer. Dije que a Adolis, hablando de Adolis García, dicen que es el mayor prospecto del béisbol cubano. Yo diría que está entre los tres grandes prospectos actualmente en la pelota cubana. Lo que pasa que, en realidad, Adolis García, donde no asistió, fue al Premier 2.
Sí. Dice, observación de él, es un pelotero muy completo, pero aún tiene que ser más disciplinado en el home plate. Me recuerda mucho a Alfonso Soriano, ex segunda base dominicano de los Yankees. Muchas gracias por esa aclaración. A CJ allá en Quebec, Montreal, congelándose, mandó una foto.
Hay más frío en Quebec que en Montreal.
Ahí mandó una foto del barrio suyo. 2 pies de nieve.
¿El cubano él?
Sí.
Bueno, el caso Soriano es una cosa increíble. Cuando las academias de béisbol en Santo Domingo cogen los peloteros, tienen que tener los 3 años obligados. A los 3 años tienen que sacarlos si no lo manda. ¿Qué pasó? Que Soriano, Japón tiene una academia ahí en San Pedro Macorís, y firmaron a Soriano. Y los Yankees se enteraron que habían roto la ley y se lo quitaron y se convirtió en tremenda segunda base por muchos años.
Sí.
Porque son reales que hay en las academias. Tú tienes que tenerlo 3 años. Después de 3 años, tienes que sacarlo para la calle si no lo firma, para que otra gente le dé oportunidad. Pero los japoneses el primer año lo firmaron.
Uno de los buenos peloteros estuvo a punto de lograr el 40-40 en una temporada cuando estaba con los Yankees, pero varias veces logró 30-30.
Sí.
Sí. Ya se retiró de Soriano.
¿Cómo se llama? Howard Johnson también fue uno de los más grandes en ese sentido.
Bueno, la televisión norteamericana sigue coqueteando con un posible contrato de Yoenis Céspedes. Estamos viendo aquí el canal del béisbol de las Grandes Ligas, 24 horas al día, 7 días a la semana. Todavía no hay contrato, para que lo sepan. Este show va a terminar y no vamos a tener un contrato.
Eran 175. ¿Cuál es la otra estrella? A ver si usted está alerta, que queda todavía sin firmar. Son 2.
No hay varios.
Céspedes,
no.
¿Y el otro quién es?
No, hay muchos.
Pero no hay muchos. Estrella.
Lincecum.
Exactamente.
Muy bien, damas y caballeros, sí, pero Tim Lincecum no. En los últimos años.
¿Qué cosa? Quita su sombrero.
No.
3-0 carrera, 3 sayones.
Bueno, ¿cuándo fue la última vez que tuvo un sayón? Damas y caballeros, nos están diciendo que la sección olímpica de Rafael García Toledo va a ser hoy inolvidable. Así que vamos ahora con noticias del Movimiento Olímpico Internacional.
No sé por qué es inolvidable, pero bueno, estoy buscando todavía en las notas que yo tengo qué es lo que hace inolvidable esto. Bueno, LeBron James y Carmelo Anthony están a punto, a un escalón, de convertirse en los únicos jugadores de Estados Unidos que han estado en 4 Juegos Olímpicos. Y Stephen Curry va a estar en el primero, porque es muy difícil que lo dejen fuera del equipo. Y el equipo de Estados Unidos, que está, vamos a decir, la cantera, los que tienen, de ahí van a sacar el equipo. O sea, algunos de estos se van a quedar fuera. Pero le voy a decir los que están en este momento ya llamados para ser parte del equipo. De ahí van a escoger unos cuantos y otros no. Y son para ir a Río de Janeiro, esto. Kevin Durant y Russell Westbrook del equipo de Oklahoma City, Chris Paul, Blake Griffin y André Jordan de los Clippers de Los Ángeles, Kawhi Leonard y DeMarcus Aldridge de San Antonio, la escuela de San Antonio, Klay Thompson, Draymond Green, André Iguodala y Harrison Barnes, esos son de los Warriors de Golden State. Kyrie Irving y Kevin Love de Cleveland, eso ya contando además, naturalmente están ahí, ya están LeBron, está Carmelo y está Stephen Curry, en esta lista. Dwight Howard y James Harden de Houston, Anthony Davis de New Orleans, Paul George de Indiana, ese individuo que descubrió el Guajiro el otro día, de Marcus Cousins y Rudy Gay de Sacramento, John Wall y Bradley Beal de Washington, Jimmy Butler de Chicago, Mike Conley de Memphis, de Mark Rosen de Toronto, Andre Drummond de Detroit, y Kenny Farrell de Denver y Gordon Hayward de Utah. Esos son los que están convocados para ser parte del equipo olímpico de Estados Unidos. El presidente del basquetbol de Estados Unidos se llama Jerry Colangelo. Posiblemente después de estos Juegos Olímpicos se retire del asunto del equipo nacional. Y hay varios equipos que lo quieren para que sea su administrador general. Kobe Bryant, que estaba en el equipo, acaba de anunciar que no va a participar. Se va a salir, ha estado en varios equipos olímpicos ya, se retira el año que viene y no está en condiciones aparentemente, y no quiere pues ya perder su último año de esta forma. LeBron James y Carmelo Anthony ya se unieron al miembro del Salón de la Fama David Robinson como los únicos que han jugado en tres Juegos Olímpicos, ganando bronce en el 2004 antes de llegar a Estados Unidos al oro en Beijing 2008 y Londres 2012. Y Chris Paul se uniría a esa lista este verano. Chris Paul, que es el armador de los Clippers de Los Ángeles, pues tendría la tercera comparecencia. Y como dijimos al principio de la nota, LeBron James y Carmelo Anthony, si juegan en este equipo, jugarían por cuarta vez. Eso nadie lo ha hecho en Estados Unidos, porque en Estados Unidos eso se renueva cada rato. Hay equipos sobre todo de muchos países que tienen los mismos, juegan a veces 8 Juegos Olímpicos. Yo, por ejemplo, estoy viendo a Manu Ginóbili jugando con el equipo de Argentina, yo no sé desde cuándo. Sí.
Tiene una medalla de oro, a propósito.
Sí, claro, sí, y ganaron. Sí, ganaron en la época de oro de Argentina, que estaba todo ese grupo.
Correcto.
Que fue además el que inspiró al basquetbol de Argentina. El padre de Manu Ginóbili, esto creo que usted lo ha contado, pero no sé si los oyentes lo saben. Yo conozco al padre de Manu Ginóbili. Es un individuo muy entusiasta, un hombre de negocio, que se ha dedicado a impulsar el basquetbol en la zona que son ellos de Bahía Blanca. Eso es ya en la Patagonia, en Argentina. Y ellos fueron los que organizaron, la familia esa, el campeonato preolímpico del año, creo, 98, por ahí. Yo tengo una chaqueta esa que el Guajiro me dice siempre, que tiene la fecha, un regalo del padre de Manu Ginóbili. Y esos muchachos, desde que nacieron, el padre jugaba basquetbol, desde que nacieron estaba jugando basquetbol.
Okay,
los Ginóbili. Y el que es Manuel, el que le dicen Manu, el que escogió. Pero ese grupo de Argentina se inspiró en el Dream Team de los del año 92.
Con Jordan.
Con Jordan y Larry Bird. Bueno, lo que fue aquello, ese fue realmente el gran equipo de basquetbol de la historia. Eso inspiraron a todo el mundo. Los argentinos se inspiraron en eso. Y al mismo tiempo ellos levantaron el basquetbol en Argentina, y Argentina siempre sí ha sido una potencia en basquetbol.
Pepe se recuerda a un preolímpico, creo que fue en Seattle, ¿no?
Portland.
En Portland, cuando Estados Unidos ganó 157-72.
Yo estuve ahí. Muy bien, ahora, damas y caballeros, hablamos de pelota. Estuve ahí, me bueno.
¡Huevo! The Scooter, the Barber, and the Nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey, and the Duke.
Guajiro and the Duke.
Mickey and the Duke.
Guajiro and the Duke. ¿Cómo le va a los peloteros cubanos en las ligas invernales de Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y México? Aquí está Edemio Navas.
Bueno, González, le va bastante muy bien anoche en la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela, con una reacción de un total de 6 carreras en el quinto inning, el equipo del Guajiro Peña, los Navegantes.
Le ganaron a La Guaira.
Sí, le ganaron a los Caribes de Anzoátegui 10-4 Guajiro Peña.
Pero entraron ya al final, ¿no?
Sí, sí. ¿Sabes quién salvó el partido? El cubano Hassan Peña, quien salvó en la campaña regular 23 partidos. Y aquí, un pelotero cubano, Félix Pérez, disparó jonrón en la parte baja del octavo inning. Y otro cubano que sobresalió ahí fue precisamente el hermano de José Adolis, Adonis García, quien disparó 2 dobles, un hit en 4 turnos al bate. Y bueno, tendrá que regresar rápidamente a Adonis García porque va a estar en el roster del equipo de Atlanta para la próxima temporada de las Grandes Ligas, después de tener un buen año, no un buen año, sino más bien 3 meses en los cuales estuvo con este equipo que dirige el cubano Freddy González, los Bravos de Atlanta. Así que 3 cubanos sobresalieron anoche: Adonis García, el jardinero Félix Pérez y el pitcher Hassan Peña, quien fue el que salvó el partido. Y bueno, con esta victoria la cosa está difícil allá en Venezuela. Está empatada la serie a 3 victorias por bando. En tanto, en Caracas, el equipo de los Tiburones vino de atrás y derrotó a los Tigres 5-3, y la serie está igualada a 3 victorias por bando. Así que, por lo tanto, hoy miércoles, los Caribes ante los Navegantes en Valencia y Tigres ante los Tiburones en la ciudad de Caracas. Y en Puerto Rico, Derek Rodríguez anoche lanzó tremendo partido. Durante 5 entradas le conectaron solamente un sencillo y el equipo Indios de Mayagüez derrotó a los Criollos de Caguas 5-1.
5 años seguidos llevan ganando.
Si Caguas está al borde de la eliminación, tendrá que ganar su siguiente partido para avanzar a la gran final. El equipo de los Criollos tiene ahora 4 victorias con 7 derrotas. En tanto, los Cangrejeros acumulan 5-6 y el líder Mayagüez, que debe avanzar sin ningún problema, está en primer lugar allá en la final de Puerto Rico con 8 victorias y 4 derrotas, esperando allá la Serie del Caribe, que comenzará en unos días, el día 1 de febrero próximo, en Santo Domingo, con los campeones de Puerto Rico, México, Venezuela, República Dominicana y el titular por Cuba, Ciego de Ávila.
Según el béisbol de las Grandes Ligas, el segunda base cubano Joan Moncada es el 8º mejor prospecto del mundo actualmente.
Dime, ¿cómo?
De los Medias Rojas de Boston. Segunda base cubano Joan Moncada, el 8º mejor prospecto del mundo, según el béisbol de las Grandes
Ligas. Vi un video hace poco de él, reciente en el entrenamiento, y lo veo un poco gordo. Le dieron 30 millones de bonificación.
Así rico. Es.
Lleva comiendo hamburguesas, le dieron 30 millones.
Está como Iván Hernández.
No hay tiempo para más. Ha caído el out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Emilio Cejas.
Bolivia, país maravilloso.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Edemio Navas.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Señor, terminaste como un hombre.
Es que tú me enseñaste como un hombre.